Muy buenos días para todos los presentes y todos los que están en diferentes lugares, ministros y congregaciones en diferentes lugares, y también el misionero doctor Miguel Bermúdez Marín, allá en Cali, Colombia, y la iglesia allá, la congregación, y el ministro reverendo Vivas, allá en Colombia. Un saludo muy especial para el reverendo doctor Miguel Bermúdez Marín, el reverendo Mauricio Vivas y la iglesia allá, y en su persona a todos los ministros y congregaciones en todos los países. Para esta ocasión tenemos el reporte sobre los últimos eventos realizados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en Paraguay. También, a través de un video, podremos conocer cuál es la nueva etapa que se está abriendo en el trabajo de la construcción de la Gran Carpa Catedral, edificación que apoya a miles de personas en toda la América Latina, España, Estados Unidos, África y Holanda. Adelante con el video para ver y tener la información de todo el trabajo que se está llevando a cabo, el cual todos ustedes presentes y los que están en otras naciones están apoyando. Adelante con el documental en estos momentos.
Del convenio de cooperación existente entre el Gobierno Nacional del Paraguay a través del Ministerio de Educación y Cultura, MEC, y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional Docente, Educar para Recordar, en las instalaciones del Auditorio Mariscal Francisco Solano López de la Gobernación de Itapúa. Evento en el que más de 300 docentes se capacitaron en temáticas sobre Holocausto y su contextualización histórica, valores universales, cultura de paz y derechos humanos. El acto de instalación estuvo a cargo del señor presidente de la Junta Departamental de Itapúa, el presidente ejecutivo y la directora general de la EMAP, el licenciado Celso Ramírez como coordinador departamental del MEC y la directora del Departamento de Derechos Humanos del MEC, entre otras autoridades.
Cuando cesan la tolerancia, la comunicación, la paciencia, la fraternidad y fundamentalmente la educación, es donde el ser humano recurre a la violencia. Por eso es importante con este auditorio tan selecto de docentes para oficiar de agentes multiplicadores en esta cultura de la paz.
Para nosotros realmente es el puntapié inicial de todo un proceso, porque seguirán los encuentros. La idea es que este proyecto se constituya en un espacio de reflexión.
La Dirección General de la EMAP planteó los objetivos del programa Educar para Recordar y dio paso a la conferencia magistral del doctor William Soto sobre una educación para la formación integral del ser humano.
Para poder aprender, para poder conocer y para poder luego ustedes como docente transmitir estas enseñanzas a cada uno de los niños, porque ustedes son los responsables de sembrar en el corazón de los niños estos principios y estos valores.
El programa educativo Educar para Recordar, Holocausto, Paradigma del Genocidio, está dirigido a todos los centros educativos con la finalidad de contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, manteniendo temáticas sobre respeto, tolerancia, justicia, equidad, igualdad, solidaridad, el estudio y promoción de los derechos humanos y el análisis de genocidios perpetrados en la historia, con énfasis en el Holocausto.
Los participantes fueron capacitados con 3 talleres simultáneos a través de los cuales se vivenció el Holocausto como herramienta eficaz para la enseñanza de valores, principios y derechos humanos, además de temáticas para la formación de un plan de acción en el entorno social para prevenir violaciones de los derechos humanos. Talleres que estuvieron a cargo de expertos conferencistas sobre temas de genocidio, cultura de paz y solución pacífica de los conflictos.
No confundimos violencia con conflicto. La violencia es una de las formas en que los conflictos son abordados, pero también pueden ser abordados de maneras pacíficas.
Si hubiese ganado el nazismo, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Porque generalmente tendemos a generalizar que fue solo contra el pueblo judío.
Porque está más que comprobado el rol fundamental que tuvieron desde el inicio del poder nazi los observadores pasivos, aquellos que veían lo que pasaba y que se quedaban callados.
Entonces, comenzamos teniendo en cuenta que existía una vida antes del Holocausto. Ahora vemos lo que sentían, lo que pasaron ellos. Pero ahí no termina la historia. Resistir es recordarse. Resistir es tener la memoria viva. Resistir es poder nosotros transmitirle a las nuevas generaciones nuestra historia. La historia del Holocausto. Para poder enseñar los derechos humanos, para poder enseñarles valores, para poder enseñarles respeto, para poder enseñarles millones de principios que hacen a una humanidad en paz.
En la clausura del encuentro estuvo presente el excelentísimo señor embajador de Israel en el Paraguay, Dr. Pablo Pelec, disertando sobre el impacto psicosocial en el individuo ante hechos genocidas ocurridos en el Holocausto y en la actualidad.
Entonces, cuando estamos hablando sobre el impacto de un holocausto, de un genocidio, no es algo teórico o hipotético. Estamos hablando de algo real.
En esta oportunidad, la gobernación de Itapúa consideró mediante la resolución 264/2016 declarar de interés departamental el segundo Congreso Internacional Docente Educar para Recordar. En las instalaciones de la Universidad Nacional de Itapúa, UNI, ciudad de Encarnación en Paraguay, se llevó a cabo el primer seminario-taller organizado por la Alianza Internacional de Universidades por la Paz con el tópico Contribución de la Cátedra para la Paz en el Proceso Formativo del Ser Humano Integral. Evento realizado el pasado 26 de abril con el objetivo de estructurar mediante la construcción de aportes una Cátedra para la Paz, cuyo contenido e impacto sea evaluado con miras a la formación integral del ser humano, de modo que siembre, fomente y fortalezca una cultura de paz en la sociedad. Los panelistas insistieron en la conveniencia de aunar esfuerzos y cooperar desde la educación superior para lograr la formación de profesionales que, además de estar preparados en el campo laboral, sean seres más humanos y comprometidos en trabajar para el beneficio de la sociedad y del planeta Tierra.
Encontrarán en la universidad, en su comunidad académica, unos aliados estratégicos para llevar adelante la defensa de los derechos humanos, para establecer esa paz y también la defensa de los derechos de la Madre Tierra.
Tendremos algunos ejes temáticos que sean iguales en cada país, pero sabemos que las universidades de cada país tienen un rol protagónico y deben formar parte en la redacción, en la construcción de esta cátedra. Y también se deben escuchar a los estudiantes para poder conocer qué es lo que ellos creen que debe ir dentro de esta formación.
Tendremos la oportunidad de analizar y reflexionar sobre los contenidos que puedan integrar como disciplina la Cátedra para la Paz, que favorezca el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona.
El diseño curricular sobre la base de las competencias reconoce la complejidad del hombre y lo educa para la paz. En este sentido, giró la disertación del doctor William Soto.
La universidad debe reflexionar sobre su liderazgo e identificar las prioridades en la formación de profesionales integrales que respondan a los retos de la educación según las necesidades del entorno.
Los cuatro talleres que conformaron el seminario estuvieron a cargo de la directora de currículo del Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay, el decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y la Cultura Guaraní de la UNI, la doctora Gloria María Abarca y la directora académica de la Universidad Nihon Gakko.
Si vamos a trabajar desde la perspectiva del currículum por competencias, la primera tarea sería la definición de la función social a desarrollar el estudiante formado en conceptos, actitudes y procedimientos para la paz.
Una educación que garantice el conocimiento pertinente. ¿Por qué? Porque la mera transmisión del conocimiento no nos asegura la pertinencia de ese conocimiento.
La violencia es un fenómeno social que ha sido construido por necesidades que no han sido escuchadas. Por lo tanto, la paz es otra respuesta que tenemos que construir.
El cierre de los talleres se centró en las técnicas de andragogía, consistentes básicamente en la enseñanza de herramientas para educar a personas adultas. Con ellas, se considera que la totalidad de la población conocería y se educaría para la paz. La participación de las universidades como uno de los 5 campos estratégicos de acción dentro de la LIUP marcó el inicio de actividades propias para la construcción de una cultura de paz. En la ciudad de Encarnación, Paraguay, rindió homenaje a 2 cultores de paz el 29 de abril. El primero de ellos, al doctor William Soto Santiago, por su significativo aporte para la formación de una cultura de paz en el Paraguay, y al embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Israel, por su aporte en la cooperación científica, técnica y económica hacia la República del Paraguay. Mediante la resolución 251/2016, el departamento de Itapúa declaró al doctor William Soto Santiago ciudadano ilustre por la misión que desarrolla en favor de la paz, la superación, el bienestar y la felicidad de la familia humana y de la Madre Tierra, promoviendo la formación del ser humano integral y de activistas por la paz mundial en marco de valores y principios universales para la defensa de los derechos humanos.
El homenaje más que justo, válido. Gracias por la labor desempeñada. Gracias, señor William Soto. Gracias, embajador Levy. Y sean hoy recibidos ya como ciudadanos de Itapúa. Así que están en su casa. Muchas gracias.
Recibo con todo mi corazón el cariño, el amor de ustedes representado en este reconocimiento.
En el mismo acto, se suscribieron convenios de cooperación entre la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la Gobernación del Departamento de Itapúa, con el fin de adelantar proyectos y programas que beneficien la educación, la cultura, la justicia y la paz de los ciudadanos de Encarnación y, como consecuencia, de todo el Paraguay. Al finalizar, el programa Educar para Recordar, mediante el homenaje de Huellas para No Olvidar, conmemoró la vida y tenacidad de la familia Gustein, con la develación de la placa y la estrella de David que contiene las huellas palmares del señor Enosh y la señora Sima, junto a la de sus hijos Mauricio y Ariel, residentes hoy en la ciudad de Asunción.
Más allá de una historia trágica, nosotros a través de este proyecto queremos convertirlo en una historia, un ejemplo de vida, un ejemplo de que a pesar de todos los sufrimientos que puede tener un pueblo, tener una persona, puede tener fe, esperanza, luchar para transmitir a las demás generaciones ejemplos de perseverancia, de esfuerzo y de lucha.
La construcción de la Gran Carpa Catedral se abrió una nueva etapa con la edificación del Lugar Santísimo. Una mega construcción pasa por diferentes procesos, pero uno de los más importantes es el establecimiento de los cimientos, porque constituyen las bases que le dan sustento y estabilidad al edificio. Y cuando se trata de la fundación del Lugar Santísimo en un templo edificado para Dios, el momento se vuelve aún más significativo e importante. Por esta razón, en la construcción de la Gran Carpa Catedral, fue colocado en primer lugar el fundamento espiritual, para luego dar paso a todos los trabajos que componen esta nueva fase.
Bueno, le damos gracias primeramente al Señor Jesucristo por su misericordia, su amor, cada uno de nosotros que nos ha concedido en este tiempo vivir, trabajar en su obra, y estar aquí hoy día 24 de mayo de este año 2016, primeramente glorificando su nombre, exaltando su nombre, y este privilegio que Él nos da de poder trabajar en esta gran construcción de la Gran Carpa Catedral. Estamos en una etapa muy, pero que muy importante, que se abre el día de hoy, y es el vertido de hormigón del piso del Lugar Santísimo, un lugar donde sabemos que la presencia de Dios estará y donde impartirá su palabra para todo su pueblo. Es una bendición y privilegio que el Señor nos concede tener acá al doctor William Soto Santiago, dando inicio a esta nueva etapa. Y así que con nosotros dejamos al doctor William Soto Santiago.
Saludos a todos los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión y daré lectura a Esdras capítulo 3, versos 10 al 11, y nos dice de la siguiente manera: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asad, hijos de Afad, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita comprender que hoy se está repitiendo un evento que muchos siglos atrás hubo en medio del pueblo de Israel, cuando se echaban los cimientos del templo de la casa de Dios. Hoy se está echando aquí los cimientos de la parte del lugar santísimo, de la gran carpa catedral, donde estará la presencia de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Por lo tanto, adelante, echando los cimientos de la casa de Dios, de la gran carpa catedral, en donde se veramos la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Estamos acá en el área del lugar santísimo, vertiendo ya el hormigón, luego de haber preparado toda la parte que es eléctrica, la parte que es de data, la parte que es de video, audio, cámaras. Toda esa tubería se instaló, se preparó con el plástico, se pusieron los niveles, se colocaron la varilla correspondiente al piso, se colocaron las maestras, donde, como ustedes pueden ver, pues es donde se está dejando llevar los constructores para nivelar el piso, y ya se está vertiendo el hormigón. Este edificio es de 40 pies de ancho por 120 de largo, teniendo una entrada hacia la parte oeste del edificio como de 30-35 pies. El hormigón pues va a ser entre 280 a 300 yardas que lleva este piso. Es por las especificaciones del ingeniero que lleva este espesor, no tan solo aquí en el lugar santísimo, sino en todo el edificio de los 400 por 1000, lleva este espesor de 8 pulgadas de hormigón, ya que el piso está diseñado para hacer también de ayuda para cuando esté puesta la lona, como es prácticamente una sombrilla gigante, que el viento, la presión del viento hacia arriba es bastante considerable, es bastante. Pues el piso hace el trabajo de ayuda también, de soporte de la estructura. Por eso es que es el grueso del hormigón y por eso es que ustedes ven que la varilla está puesta más hacia arriba que hacia abajo, porque el trabajo que hace ella es hacia arriba, por el pull que va a hacer el viento hacia arriba del edificio. Así que ya estamos en esta parte de vertir este hormigón. Hoy pues estaremos prácticamente todo el día aquí echándolo, ya que pues como les dije son de 280 a 300 yardas. Le agradecemos a todos los hermanos por el respaldo que le han estado dando a este gran proyecto. Le agradecemos por sus oraciones y el anhelo de todos ustedes, el anhelo de cada uno de nosotros, que pronto esté terminada ya la gran carpa catedral y el Señor se manifieste aquí conforme a Él. Le fue mostrado al reverendo William Branham la manifestación del Señor en toda su plenitud. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias a todos los ministros, las congregaciones, muy especialmente a nuestro hermano Miguel Hermúdez Marín, que ha estado brazo a brazo apoyándonos en este proyecto, en estas giras que él está llevando a cabo, confirmando en la fe de Jesucristo de los hermanos, sabiendo que este gran proyecto no es tan solo de beneficio para el pueblo de Puerto Rico, sino para el mundo entero, donde el Señor nos dará la fe de rapto y de transformación por medio de su santa palabra.
Hemos visto el adelanto que hay en todos los trabajos que está llevando la gran carpa catedral en la construcción de la gran carpa catedral, y también hemos visto el adelanto de los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, los cuales también ustedes están respaldando en todas las formas de respaldo que hay disponibles para cada uno de ustedes aquí en Puerto Rico y en diferentes naciones. Así es que está adelantado todo el trabajo y esperamos avanzar más para completar las labores de la construcción de la Embajada Mundial o de la Gran Carpa Catedral, y también avanzar más en los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, los cuales también ustedes están resbaldando aquí y en todos los países. Para esta ocasión, leemos Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 21, y dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión, el tema de nuestro estudio bíblico para hoy, domingo de escuela bíblica, es el tiempo de luchar para sentar en el trono al Hijo de David. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que Jesucristo estuvo hablando por medio de su Espíritu en esta lectura que tuvimos, de que así como Él se sentó en el trono del Padre, Él se sentará en su trono al vencedor. Él se sentó en el trono celestial del Padre y le fue dado poder y dominio sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Él estuvo hablando que se sentaría en el trono del Padre. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 26, versos 63 al 65 de San Mateo, donde dice, cuando lo estaban juzgando, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron, es rey de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cristo dijo que se sentaría a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo, porque dice la verdad, lo tratan de blasfemo, le abofetean, le escupen el rostro, le golpean el rostro con puñetazos, lo desfiguran, siendo el Mesías que vino a su pueblo y le habla la verdad. Él se sentaría con el Padre a la diestra de Dios en el trono celestial. Y en Apocalipsis, la lectura que tuvimos al principio, nos muestra que Él se sentó y dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora promete sentar con él en su trono al vencedor. Él se sentó en el trono del Padre, en el cielo, y allí está. Por eso en San Mateo capítulo 28, verso 16 al 20 dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque el que tiene el poder en un reino es el que está sentado en el trono. Y ahora, para el tiempo final, para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y que corresponde el milenio en el cual el Hijo de David se sentará en el trono de David y restaurará el reino de David y gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Tendrá su trono en Jerusalén, el trono de David restaurado, y todo Israel. Jerusalén será la capital del mundo, la capital de ese reino, y todo el territorio de Israel será el distrito federal de ese reino, donde estarán las personas que estarán administrando con él ese reino. Será el territorio de gobierno del reino del Mesías, con Jerusalén como capital de ese reino y por consiguiente la capital del mundo, a donde traerán las riquezas del mundo. En palabras claras, la bolsa de valores en el reino del Mesías será Jerusalén. Y el Distrito Federal será todo el territorio de Israel, que para ese tiempo será más grande de lo que es en la actualidad. Desde ahí, el gobierno del Mesías, de Isaías capítulo 9 y capítulo 11, reinará, gobernará sobre todas las naciones. Por lo tanto, para el pueblo hebreo viene una bendición muy grande: la restauración del reino de David y trono de David, y por consiguiente la restauración del gobierno de Dios en la tierra para gobernar sobre todas las naciones, porque Dios será rey sobre la tierra y su nombre será uno, dice Zacarías capítulo 14, verso 9, y el Eterno será uno y uno su nombre. Ese reino está prometido para venir en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Y el trono del Mesías de Príncipe es el trono terrenal, el trono de David, y el reino será el reino de David restaurado. Esas son las bendiciones prometidas para Israel y para todas las naciones que entrarán a formar parte de ese reino. Y esa es la única esperanza que tiene Israel para evitar ser destruido, ser quitado del planeta Tierra. La única esperanza es la restauración del trono de David y reino de David. No hay otra esperanza para Israel, y tampoco hay otra esperanza para la humanidad. porque es en el reino del Mesías, este reino milenial llamado el reino de David y trono de David, lo cual viene a ser el reino de Dios en la tierra y trono eternal de Dios, donde el Señor sentará con él en su trono al vencedor, como lo hizo Dios, sentando en el trono celestial a Cristo y dándole todo el poder de los cielos y de la tierra. Así hará Cristo, por medio de su Espíritu Santo, al vencedor y con el vencedor para la restauración del reino de David en la tierra y trono de David. Y eso será la restauración del trono y el reino de Dios terrenal. El trono de David es el trono terrenal de Dios y el reino de David es el reino terrenal de Dios. Eso está claro en Primera de Crónicas, capítulo 28, versos 4 en adelante. Donde dice, capítulo 28 de Primera de Crónicas, versos 4 en adelante, dice, esto fue cuando fue dada la investidura a Salomón por segunda vez. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque Judá escogió por caudillo y de toda la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre todos los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Recordemos que David es el octavo hijo de Isaí. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y el hijo de David es el que hereda el trono de David, que es el trono de Dios sobre Israel en la tierra. Y ha dicho Dios, por supuesto, y me ha dicho, Salomón, tu hijo, edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo seré él por padre. O sea que el reino y trono de David pasaron a Salomón. El trono de David es el trono de Dios en la tierra. Y el reino de David es el reino de Dios en la tierra. Por eso es que en Éxodo capítulo 17, encontramos que cuando Malet peleó contra Israel, Dios se enojó contra Amalek. Y vamos a ver lo que dice. Capítulo 17 del Éxodo, verso 13 en adelante, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Contra qué dice Moisés que se levantó Amalek? Contra el trono de Dios, el trono de Jehová. Porque el trono de Dios celestial se refleja, se manifiesta en el trono terrenal de Dios. Por lo tanto, Moisés estaba reinando, o Dios estaba reinando a través de Moisés, terrenalmente. Y Dios reinó a través de David y gobernó a través del trono de David terrenalmente. Y gobernó a través del trono de David a través de Salomón también. Y la promesa es que el trono de David y el reino de David va a ser restaurado en la tierra. Por lo cual, tenemos que estar atentos para estar luchando, para sentar en el trono de David al Hijo de David. Será restaurado el reino y trono de David en el tiempo final. Por eso, en San Lucas, capítulo 1, dice de la siguiente manera: capítulo 1, verso 26 en adelante, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que ese niño que ella va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo va a ser el heredero al trono de David. Y va a ser grande en todos los sentidos y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el trono sobre el cual Cristo, por medio de su Espíritu, promete en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, que sentará al vencedor con él, así como el Padre lo sentó a él a la diestra allá en el trono celestial. Por tanto, lo puso como administrador de toda la creación en el trono celestial. Y en el trono terrenal dice que va a sentar con él al vencedor. Ese será el siervo fiel y prudente, al cual su Señor colocará sobre todos sus bienes, de la parábola que habla de los siervos, en donde él colocará al siervo fiel y prudente, de San Mateo 24, versos 44 verso 42 en adelante, dice, del capítulo 24 de San Mateo: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe ir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Recuerden que la casa es la iglesia y el alimento es el alimento espiritual, la palabra, el mensaje correspondiente al tiempo correspondiente a cada edad. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y sus bienes son los bienes del reino. Así como Dios colocó a Cristo en el cielo, sobre todos sus bienes, sobre todo, toda su propiedad. Eso está a punto de cumplirse en el reino del Mesías con el pueblo hebreo y con todos los que habitarán en el reino milenial. Así como Cristo fue adoptado en el reino de Dios como el administrador de todos los bienes del reino, sentándolo Dios en su trono celestial. Así Cristo reinará en la tierra, en su reino terrenal y en su trono terrenal. Con él sentará al vencedor. Tan sencillo como eso. En la iglesia del antiguo pacto tuvo diferentes mensajeros correspondientes a cada edad. Y el séptimo mensajero de la iglesia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, fue Juan el Bautista. Él fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Después vino aquel al cual Juan estaba precursando, porque Juan fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y Cristo, al aparecer, vino a ser el octavo mensajero, el mensajero para la edad de piedra angular de aquel tiempo, porque él es la piedra angular o la piedra, el ángulo que vendría. Y siendo el mensajero para la edad de la piedra angular de aquel tiempo, la edad octava, la edad eterna, la edad correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual, fue el que heredó la bendición de sentarse con el Padre en su trono, de sentarse a la diestra de Dios y recibir todo el poder de los cielos y de la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En el gobierno del trono celestial y del reino celestial está incluido el sistema solar nuestro y por consiguiente el planeta Tierra también. Y ahora, para el reino del Mesías en la tierra, habrá un programa que estará desarrollándose, el cual es un programa establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo nuevo, sino que es algo que Dios ha tenido en su mente eternamente. Y la representación del reino de Dios en la tierra será el reino terrenal del Mesías, del Cristo, en el cual el Señor sentará con él en su trono al vencedor, para lo cual, así como hubo un precursor de la primera venida de Cristo, habrá un precursor de la segunda venida de Cristo, el cual ya vino e hizo, trajo el mensaje que precursa la segunda venida del Mesías. Y, por consiguiente, tendrá a quien sentará con él en su trono, para el cual estará, luego del precursor de la primera venida de Cristo, vino el que se sentaría con el Padre en su trono celestial, y para el día postrero, después del precursor de la segunda venida de Cristo, estará en la edad octava el mensajero, el siervo fiel y prudente, que estará dándole el alimento espiritual a tiempo a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el reverendo William Branham, en la página 37 del libro de citas, dice: mírese arriba, la edad que viene, la edad de piedra angular. O sea, que es una repetición de lo que pasó 2000 años atrás, pero con sus características propias que tienen que ver con la herencia del trono terrenal. Ahora mire la edad que viene. Ahora, hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor, lo manifestado, Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Y en este tiempo final hallaría su lugar, su edad, no la séptima, sino la edad de piedra angular. Ahí es donde ocurrirá la adopción de los hijos de Dios, así como en esa edad de piedra angular allá fue que hubo la adopción de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el monte de la transfiguración, en donde aparecieron Moisés y Elías. Y ese es el orden para la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Moisés y Elías se van a llevar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. Todo eso ocurrirá en la edad de piedra angular, la edad para el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes a este tiempo final. Cuando una persona está en la edad de la piedra angular, está en la edad mesiánica para escuchar y ser alimentados con la palabra que nos habla de la edad de piedra angular, la edad mesiánica y todas las cosas que tienen que ver con la edad mesiánica, la edad del reino, para disfrutar de todas esas bendiciones y esperar nuestra adopción, si alguno parte, ser resucitado en cuerpo glorificado, y los que queden en la tierra en el tiempo de la venida del Señor con los muertos en Cristo que resucitará, ser transformados y tener cuerpos eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo, que está tan joven como cuando se fue al cielo 2000 años atrás. Así también estaremos en cuerpos glorificados y jóvenes y eternos cuando seamos transformados. Así es que no hay preocupación si la persona muere o permanece viva. Como quiera va a tener un cuerpo glorificado. Ahora lo importante es hacer tesoros en el cielo mientras estamos aquí. Cristo dijo, hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el oro corrompen ni ladrones minan. Ahí es donde tenemos que hacer los tesoros porque son para toda la eternidad. El que pierde la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, desde luego nunca más tendrá la oportunidad de hacer tesoros. Cristo recompensará a cada uno conforme a sus obras. En una ocasión le dice un hombre rico, un joven rico, que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, porque esa es la labor que estaba haciendo Cristo también, ayudando a los pobres. Por eso administraban también de lo que recibían para los pobres. Y el joven rico, como tenía muchas riquezas, se puso triste por lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Algo así le dijo. Los tesoros donde están seguros es en el cielo. aquí en la tierra se devalúa la moneda, se devalúan las propiedades y todo. Y cuando viene a ver la persona, tiene menos de lo que tenía. Y si se lo roban, tiene menos y aún puede hasta perder la vida. Así es que lo mejor es seguir los consejos de Cristo trabajando en la obra, porque ahí estaremos siendo tesoros también en el cielo. Y si Él lo dice que lo hagamos, entonces es conveniente hacer tesoros en el cielo. Es como el pueblo hebreo cuando fue a salir de Egipto, Dios le dijo que no dejaran ni una pezuña allá en Egipto. No dejaron ni una pezuña. No dejaron ni un becerrito, ni una vaca, ni los cabritos, ni nada. Todo se lo llevaron para luego entrar a la tierra prometida. Siempre es importante saber cómo hacer tesoros en el cielo. Y si Cristo lo enseñó, es porque es importante y es de bien para el que hace tesoros, porque después, como eso trasciende, lo que hagamos aquí trasciende al reino de Dios, lo tendremos todo, pero multiplicado en el reino de Dios. Cristo dijo que todo el que haya dejado padre, madre, hijo, hacienda, propiedades, casa, todo, lo tendrá 100 veces allá. O sea, que lo tendrá multiplicado en el reino de Dios. Siempre es importante hablar de estas cosas para que sepamos cómo hacer tesoros en el cielo. Siempre trabajando, invirtiendo siempre en la obra del Señor, invirtiendo tiempo, trabajo, económicamente también, en todos los sentidos, trabajando en la obra del Señor. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 57 al 58. Lo que es en vano es lo que obtenemos en la tierra y lo gastamos por las necesidades que se tienen de comer y eso, pero nada de eso trasciende al reino de Dios, sino las cosas que hagamos en favor del prójimo, en favor de Cristo, sobre todo, porque si lo amamos, por amor es que tenemos que hacer las cosas en el programa de Dios. No de mala gana, no diciendo porque me obligan y me exigen, sino porque amamos al Señor. Y por eso, así como Él nos amó y dio su vida por nosotros, ahora nosotros hemos dado nuestra vida a Cristo y respaldamos todo su programa correspondiente al tiempo que nos toca vivir. Y cada cual en el tiempo que le toca vivir es que tiene que trabajar en el programa de Dios. Y cuando se repartan los galardones, no se preocupe, que el mío está seguro. ¿Y el de quién más? El de cada uno de ustedes también. Recuerden que los galardones es en adición a la vida eterna. Y todos queremos que en adición a tener la vida eterna tengamos los galardones, los premios y los trofeos que están prometidos para ser dados. Y sobre todo la corona de la vida. Recuerde que los creyentes en Cristo son lavados con la sangre de Cristo y son hechos, han sido hechos reyes, sacerdotes y también jueces. O sea que el equipo o ministerio de gobierno de Cristo será el grupo de escogidos que forman la Iglesia del Señor Cristo de edad en edad, son reyes. Y el equipo judicial es también el mismo equipo, pero en otra faceta del trabajo del reino. Son jueces y juzgarán no solamente a las demás personas, sino también que juzgarán a los ángeles en el juicio final. Y son sacerdotes. Son los que estarán a cargo de las cosas espirituales del reino del Mesías. Tan sencillo como eso. Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec. Y el equipo de sacerdotes de Melquisedec son los creyentes en Cristo, que de edad en edad han entrado al cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. El tiempo de luchar para sentar en el trono al Hijo de David. Al Hijo de David, al Mesías, a Cristo, en su venida en el día postrero, en su octava manifestación, en su cuerpo místico de creyentes, en la octava edad, la edad eterna, la edad de piedra angular, que es la edad del trono también. Es la edad del trono porque es la edad del lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el trono de Dios en el templo que construyó Moisés, en el templo que construyó el rey Salomón, porque estaba sobre el propiciatorio Dios morando en medio de los querubines de oro. Así es que podemos ver que todo es sencillo a medida que va siendo dado a conocer el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Hay cosas que todavía no pueden ser reveladas para que no las imiten otras personas y hagan daño a los escogidos y hagan daño también a las demás personas. Porque el enemigo es un imitador para hacerle daño a la gente, imita para apartar del camino de Dios a las personas. Pero algún día el misterio del séptimo sello va a ser abierto por la voz de Cristo tronando como cuando ruge un león en Apocalipsis capítulo 10, y vamos a ver y a entender bien todo ese misterio de la venida del Señor con sus ángeles. Pero hasta aquí yo creo que tenemos suficiente para saber que estamos trabajando, luchando para sentar en el trono de David, en el trono al Hijo de David, y con él se sentará el vencedor. Cristo lo sentará con él en su trono. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo han estado siendo bautizados los que han recibido a Cristo como Salvador desde el día de Pentecostés hacia acá? En todas las naciones, todos los países también pueden recibir a Cristo como Salvador, lo que todavía no lo han recibido, para lo cual pueden pasar a la frente donde se encuentran para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a estar puestos en pie en todos los países también para orar por las personas que están viniendo a los pies de Cristo nuestro Salvador. Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que en todos los países están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbelas en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración que están haciendo por todos ustedes los que están recibiendo a Cristo como Salvador en esta ocasión. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Haz una realidad de la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora los que han venido a los pies de Cristo en diferentes naciones preguntarán, ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Para lo cual, en cada país, pueden ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo en el cual nos identificamos con su muerte, con su resurrección, con su sepultura y con su resurrección. Porque estábamos en Cristo eternamente. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales, está siendo sepultado tipológicamente. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso es la tipología, el simbolismo del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión en esta escuela bíblica con el estudio bíblico El tiempo de luchar para sentar en el trono al Hijo de David. Dejo con ustedes aquí al reverendo José Benjamín Pérez y en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Con ustedes, el reverendo José Benjamín Pérez, y en cada país el ministro correspondiente. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.